El aspecto creativo de la acción divina es una lección importante para tener presente que no es bueno llenarse de orgullo intelectual y pensar que uno ya lo sabe todo.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido. Usando lo conocido. Aprendiendo. Tomando acción para el recorrido por la vida. Bienvenidos a Misión 66. Nuestra aventura en el Evangelio de Marcos continúa hoy en el capítulo 4. Vamos a explorar una de las parábolas más importantes con el título Esta simiente no miente. Prestaremos atención a aquel sembrador que plantó en 4 tipos de suelo, pero con resultados diferentes. ¿Qué semilla era esta? Si tu vida está dura como una piedra o difícil de entrarle con muchos espinos, da un paso adelante. Toma la decisión hoy de cambiar la pisada y desarrollar una vida útil y fructífera, comenzando a oír el mensaje del Evangelio. Hola, Johnny. Volvemos a dar un giro en el enfoque al avanzar al capítulo 4 de Marcos.
Es un gusto saludarte, Kimberly. Y sí, es verdad. Recordemos que Marcos presenta a Jesús como el siervo de Dios que trae el mensaje de esperanza para el mundo gentil, para el mundo pagano. Y ahora en el capítulo 4 vamos a entender un poco más cuál es el mensaje que Jesús presenta, porque lo vemos dejando un momento la acción impactante de los milagros y señales para centrarse en la enseñanza.
Y su metodología pedagógica incluía el uso de las parábolas.
Un método muy efectivo, ciertamente. Las parábolas eran historias cortas tomadas de la vida cotidiana de su tiempo para presentar una enseñanza central. Aquí en el capítulo 4 encontramos una parábola que ya fue presentada en el Evangelio de Mateo, la conocida parábola del sembrador. Leemos que el sembrador salió a sembrar y lanzó parte de las semillas que cayeron al costado del camino, y las aves comieron estas semillas. Luego, otra parte cayó en un terreno rocoso y duro, sin mucha tierra, y el sol salió con su fuerza y estas plantas se marchitaron porque no tenían raíces profundas. La otra parte cayó entre espinos, y al crecer las plantas murieron ahogadas y nunca pudieron dar fruto. Pero las otras semillas cayeron en un buen terreno, brotaron, crecieron y produjeron una cosecha que generó 30 veces, 60 veces y hasta 100 veces por cada semilla.
Podríamos decir que la enseñanza central del pasaje es cuán receptiva era la gente para recibir la palabra de Dios en su corazón.
Diste en el clavo, Kimberly. No solamente se enseña que la palabra se hable al corazón, sino cuán abierto está ese corazón para recibir el mensaje. Fíjate que, al igual que tú, los discípulos también tenían curiosidad acerca del significado de esta parábola. Además, no la estaban entendiendo totalmente y por eso preguntan. Veamos lo que les contesta Jesús.
Les dice primero que algunos son como lo sembrado junto al camino. En ellos se siembra la palabra, pero enseguida, después de oírla, viene Satanás y les arrebata la palabra sembrada en su corazón.
Querido oyente, tú que nos estás acompañando en cada trayecto de nuestra misión y en que la palabra de Dios está llegando a tu vida, debes preguntarte, ¿cómo reacciono a esa palabra? Date cuenta de que un peligro es que cuando oímos sin prestar atención o sin valorar esa palabra, luego se olvida y el texto dice que Satanás retira esa palabra colocada en el corazón.
Otros, dice Jesús, son como lo sembrado entre las piedras. Al oír la palabra, enseguida la reciben con gozo, pero como no tienen raíz, su vida es muy corta. Y al venir las aflicciones o la persecución por causa de la palabra, enseguida tropiezan. Otros son como los que fueron sembrados entre espinos. Estos son los que oyen la palabra, pero las preocupaciones de este mundo, el engaño de las riquezas y la codicia por otras cosas entran en ellos y ahogan la palabra, por lo que ésta no llega a dar fruto. Pero hay otros que son como lo sembrado en buena tierra. Son los que oyen la palabra y la reciben y rinden fruto. Dan 30, 60 y hasta 100 semillas por cada semilla sembrada.
Observa lo serio que es este tema. El mensaje de Dios es su palabra, la semilla de la parábola. la palabra que tiene poder para producir vida espiritual. La palabra que es la única esperanza para nuestra vida es la palabra creadora de Dios que realiza grandes transformaciones en nuestra vida. ¿Quieres tener una calidad de vida diferente? Pues necesitamos prestar atención a la palabra divina que produce los cambios necesarios en el corazón y la mente humana. Esta palabra anunciada, esta palabra públicamente presentada, depende de tu reacción. Pero vamos a ver qué otras cosas Jesús nos presenta aquí sobre el tema que estamos tratando, sobre esta simiente que no miente. En el texto de Marcos aparece una breve historia que es la parábola de la lámpara.
También les dijo, ¿acaso la luz se enciende para ponerla debajo de un cajón o debajo de la cama? Al contrario, se enciende para ponerla en el candelero, porque no hay nada oculto que no llegue a manifestarse, ni hay nada escondido que no salga a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. También les dijo, fíjense bien en lo que oyen, porque con la medida con que ustedes midan a otros, serán medidos. Y hasta se les añadirá, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le arrebatará.
Jesús entonces anuncia la necesidad de la presentación de esta palabra, de la semilla. La palabra divina es también como una luz que debe brillar para todos. No es posible dejarla escondida. Por eso Jesús anuncia la verdad de Dios. También el texto dice que debemos tener cuidado, ya que seremos juzgados de acuerdo con la luz que hayamos tenido. Al que tiene, se le dará más. Al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. Es decir, que no hay forma de hacernos pasar como inocentes ante la realidad de esta semilla. Esta simiente no miente. Ella vino a traer la verdad y ahora tenemos una responsabilidad delante de Dios por aquello que oímos. Hablando de semillas, observemos la secuencia del texto bíblico al final del capítulo 4. ¿Cómo dice Kimberly?
El texto nos dice, ¿con qué vamos a comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola nos sirve de comparación? Puede compararse con el grano de mostaza que al sembrarlo en la tierra es la más pequeña de todas las semillas, pero que después de sembrada crece hasta convertirse en la más grande de todas las plantas y echa ramas tan grandes que aún las aves pueden poner su nido bajo su sombra. Con muchas parábolas como estas, Jesús les hablaba de la palabra hasta donde podían entender. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos les explicaba todo en privado.
Es muy interesante observar que el tema de la semilla continúa aquí. Es interesante ver aquí el tipo de comparaciones que Jesús utiliza. Está muy claro que Jesús usa la parábola de la semilla, del grano de mostaza, y hace esa asociación ya que vamos a descubrir en el texto sagrado que la semilla tiene que ver con la agricultura, con la realidad cotidiana de sus oyentes. Jesús también hace uso de estas herramientas y habla de esta forma para llamar la atención de las personas. Existen personas que están interesadas y son curiosas y vienen buscando la verdad ya que tienen una curiosidad muy fuerte por la palabra que presenta Jesús. Y es interesante notar que todavía, un poco más adelante en el mismo capítulo 4, tenemos otra parábola sobre la semilla. La simiente no miente.
El reino de Dios es como cuando un hombre arroja semillas sobre la tierra. Ya sea que él duerma o esté despierto, de día y de noche, la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Y es que la tierra da fruto por sí misma. Primero sale una hierba, luego la espiga, y después el grano se llena en la espiga. Y cuando el grano madura, enseguida se mete la hoz porque ya es tiempo de cosechar.
Querido oyente, además del aspecto interesante de la parábola y los recursos que atrapan la atención de las personas, hay una curiosidad que se debe destacar sobre la semilla y la agricultura. Es muy interesante ver que la semilla es algo insignificante. Ves un pequeño granito, ves aquella diminuta semilla y piensas, esto no vale nada. La palabra divina es similar a una semilla. Muchas personas miran la Biblia, miran las palabras de Jesús, miran el mensaje del Evangelio y no les llama tanto la atención. Pero es muy importante observar que la propia palabra divina, la propia semilla que viene de Dios, tiene poder en sí misma. Sí, importa la receptividad de la semilla plantada, como vemos en el caso del suelo de la parábola del sembrador, pero la semilla tiene un poder impresionante en sí misma. Por eso es que debemos tranquilamente anunciar la palabra divina. porque por su poder ella encuentra espacio en el corazón de las personas y va creciendo silenciosamente.
Johnny, podríamos decir que hay algo de secreto y misterioso en todo este proceso, en la manera en que Jesús habla del reino de Dios.
Mira, Kimberly, es cierto. Da la impresión de que Jesús habla bastante acerca de una especie de secreto de su ministerio en el libro de Marcos, pero la verdad es que no hay secreto. Todo lo que Jesús hace es público, pero por otro lado, te doy cierta razón, Jesús actúa de manera un tanto misteriosa. Las personas todavía no entienden muy bien lo que él está diciendo y hasta los discípulos muchas veces se muestran confundidos. Pero lo cierto es que la semilla va creciendo lentamente, poco a poco, sin que se pueda notar con claridad cuál es el tamaño de su poder, de su fuerza. Así es como actúa la palabra de Dios. Esta palabra comenzó muy pequeña en los días de Jesús, fue anunciada a sus discípulos, llegando primero a los judíos y luego a otros pueblos alrededor del mar Mediterráneo. Y esta palabra creció por todo el mundo y ha llegado a casi todas las naciones de la tierra porque existe un poder tremendo en la palabra divina. Ante esta realidad, es bueno que pensemos con más atención y profundidad sobre la vida. Si esta palabra tiene el poder de modificar y de transformar la vida de las personas, ¿cómo has reaccionado en relación con esta semilla? ¿Esta semilla crecerá y producirá sus frutos? ¿Esta semilla llegará hasta el tiempo del fin, que es el tiempo de la cosecha? La pregunta importante que queda es para nuestro corazón. ¿Qué tipo de suelo estamos cultivando para recibir esta semilla? ¿Qué tipo de reacción le permitimos dar a nuestro corazón para que esta semilla fructifique? Querido oyente, aquí tenemos una recomendación para todos nosotros, para todas las personas. Presta mucha atención y abre tu corazón porque esta simiente no miente.
El estudio de hoy se titula Simiente que no miente. ¿Tienes preguntas sobre las parábolas, su significado y lo que quiere decir Jesús? ¿Tal vez otras inquietudes? Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029. O al correo electrónico mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org. Y cuéntanos qué opinas del programa. También puedes solicitar el librito Misión Marcos, que te ayudará para seguir los estudios de Misión 66. ¡Es totalmente gratis! Vamos a nuestro tiempo de preguntas, buscando respuestas que surgen de nuestra misión de hoy. Vamos a procurar entender mejor lo que Jesús nos dice en Marcos capítulo 4. Johnny, ¿quiénes están escuchando estas parábolas? ¿Y por qué solamente los discípulos tienen el derecho de recibir la explicación de estas parábolas?
Jesús presenta sus parábolas para un grupo amplio de personas. Podemos ver allí al pueblo en general, incluyendo a los mismos fariseos que oían lo que él estaba diciéndole a sus discípulos, que formaban parte de un grupo pequeño. Entonces, Jesús trabajó con dos audiencias diferentes. Podrías pensar, entonces, ¿por qué no explica Jesús las cosas a todas las personas al mismo tiempo y ya? Bueno, en primer lugar, hay que destacar algo importante. Jesús está presentando un mensaje que trae juicio para algunos y un mensaje que trae salvación para otros. Es una realidad. Este mensaje tiene dos lados.
¿Podrías explicar por qué?
Sí, cómo no, Kimberly. Porque la idea que el texto nos presenta es que esos líderes religiosos de los días de Jesús tenían su corazón cerrado. La parábola es una oportunidad para que esas personas puedan oír y si tuvieran interés se acercarían a Jesús para buscar su interpretación. Querrían entender, anhelarían saber más sobre eso. Los propios religiosos oían el mensaje, pero cuando lo entendían lo rechazaban. Por esto, la palabra del texto es dura, diciendo que eso fue dicho exactamente para que ellos no entendiesen. La realidad era que ellos no querían entender. En el caso de los discípulos es diferente, ya que ellos ya arriesgaron sus propias vidas, yendo detrás de Jesús, siguiéndole. Entonces, ellos están comprometidos y están en un proceso de aprendizaje. Por eso es que Jesús les explica los detalles y hasta les reprende por el hecho de que ellos tardaban demasiado en entender aquello que parecía algo sencillo de entender. Pero en cuanto a aquellos que no quieren oír, Jesús ni se inmuta. Esto es importante, ya que el Evangelio no necesita ser vendido en 3 meses sin intereses. Él no se pone a rogar, espera, mira, por favor, escucha, quédate aquí. Esto es la palabra de Dios. Este es el mensaje verdadero.
O sea que Jesús no mendigaba a su audiencia para conseguir su aprobación.
Para nada. Si quieres darte el privilegio de prestar atención y oír, vamos allá, vamos a escuchar. El oyente debe estar dispuesto a poner sus sentidos y voluntad en foco para aprender. Es verdad que el maestro se esmera en dar un mensaje claro, apelante y comunicacionalmente bien construido. Jesús lo hacía, pero no mendigaba. Enfatizo, no necesitamos mendigar la atención de las personas porque Jesús no hizo eso. Ahí está el mensaje de salvación. Si la persona quiere oír, accionará para entender, seguramente será feliz o, como dicen las versiones más antiguas, será bienaventurada.
Sigamos aclarando conceptos. Hemos escuchado mucho sobre la semilla. ¿Qué es la semilla en esta parábola? ¿Es el reino de Dios o es la palabra divina? ¿Qué representa esa semilla que tiene tanto poder?
Mira, Kimberly, estas cosas están aquí relacionadas porque el texto habla de que la semilla está unida al reino de Dios y habla también de que la semilla es la palabra de Dios. ¿Qué es lo que quiso hacer Jesús? Él vino a implantar el reino de Dios porque eso está prometido en las profecías mesiánicas del reino davídico. Entonces, él se presenta como un rey. Pero este rey tiene un mensaje, y es que este reino es diferente. Este reino no concuerda con las expectativas de la mayoría de las personas que imaginaban un reino meramente material y político. Pero Jesús nos presenta un reino de Dios que llega con el anuncio de su palabra, que es como una semilla. Ahora, esta palabra habla sobre el reino de Dios, y esa palabra es anunciada aquí como el mensaje de las buenas noticias del Evangelio. De cierta forma, podemos aplicar este concepto a la palabra de Dios en general, siendo semejante a esa semilla. Entonces, esa palabra va a crecer hasta que el reino llegue a donde Dios desea, que es el establecer su dominio pleno y completo sobre toda la tierra, sobre toda la humanidad.
Ahora, algo que me llama la atención es lo relacionado con el misterio del reino de Dios. En el versículo 11 del capítulo 4 de Marcos, ¿cuál es ese misterio que se está dando a conocer?
El reino de Dios tiene algo misterioso. No es algo así que podamos entender en sus detalles todo de una sola vez. Por esto, ese reino es presentado como algo que se va revelando poco a poco. Jesús indica esto en el versículo 11 cuando dice exactamente que iba a explicarlo a sus discípulos. El tema es que ese reino llega en una especie de tensión doble entre dos realidades. Por un lado, Jesús anuncia claramente el poder de Dios. Él libera a las personas de sus enfermedades, de los demonios. Él proclama la palabra libremente. Por otro lado, va revelando detalles y propósitos del reino a unos pocos. Ese lado misterioso es donde va revelando detalles de su misión como Mesías, como Salvador. Es interesante porque Dios decide despertar nuestra curiosidad. Esto muestra el aspecto creativo de la acción de Dios y también presenta una lección importante a tener en cuenta, que es necesario que cada uno sepa que no es bueno llenarse de orgullo intelectual y pensar que uno ya lo sabe todo. Alguien lee el texto y pudiera decir, esto es fácil, es sencillo. Existen muchas cosas misteriosas en las Escrituras, en la propia revelación de Dios, que nos deben llevar a una actitud de mayor humildad poniendo más atención a lo que Dios realmente quiere enseñarnos.
En el versículo 24 se dice, con la medida que medís a otros, se os medirá a vosotros. ¿Qué significa esto? Parece que hay más misterios en el camino.
Vamos a observar lo que está ocurriendo aquí. Este versículo 24 parece realmente misterioso. Dice así, fíjense bien en lo que oyen, porque con la medida con que ustedes midan a otros serán medidos y hasta más se les añadirá, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le arrebatará. Es importante resaltar que Jesús no está diciendo aquí que lo que las personas hacen o digan volverá a ellas de manera matemática. Esto no es una especie de idea general para todos los casos de la vida. Lo que Jesús está diciendo tiene que ver con lo que dijo anteriormente sobre la lámpara, sobre la luz. Lo que ese texto nos está queriendo señalar es nuestra responsabilidad ante la manifestación de la palabra divina de la llegada del reino de Dios. De la misma manera en que nosotros juzgamos, vamos a tener un retorno relacionado a nuestra actitud. El que más tiene, a quien más se le ha dado, esa persona tiene una mayor responsabilidad y recibirá justamente, y eso que recibirá tendrá que ver con la luz que la persona tenga, o sea, con lo que uno recibió de la palabra de Dios para su vida.
Una más y prometo que será mi última pregunta de hoy. La parábola del grano de mostaza dice que se convertirá en un gran árbol y que será tan grande que las aves pueden anidar bajo su sombra. ¿Qué aves son esas que aparecen aquí en el versículo 32?
Pues bien, Kimberly, recordemos que una parábola tiene generalmente una lección para enseñarnos. Aquí tenemos el tema del árbol de mostaza. Es la mostaza de la región de la Biblia que crece hasta unos 3 o 4 metros de altura. Está muy claro en el texto que es un árbol grande. No se tiene un significado específico para esas aves como si ellas fueran un pueblo o que fuesen quien sea. Lo que la parábola está mostrando es que el árbol crece y se expande desde una pequeña semilla hasta llegar a tener un tamaño enorme. De igual manera, el reino de Dios es así. No existe un significado específico para los árboles, ya que la parábola tiene una verdad central y no detalles comparativos.
Síguenos en las redes sociales, déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como Misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y Twitter. Ahora abre bien tu mente. Viene la aplicación de la parábola de la semilla.
Hoy en Misión 66 estudiamos Marcos capítulo número 4 y con el título Esta simiente no miente. Observamos cómo explicó Jesús detalles del reino de Dios, especialmente a partir de una metáfora, o mejor dicho, de las parábolas relacionadas a la semilla. Amigo oyente, nos has acompañado oyendo, oyendo y oyendo, pero en realidad has estado recibiendo la semilla. Ahora, esta semilla debe llevarnos a una profunda reflexión. La verdad es que cuando la semilla es lanzada a tu corazón, es el momento de tomar tu decisión.
Misión 66 termina aquí por este día, pero eres nuestro invitado especial para seguir acompañándonos en los siguientes episodios de esta serie de Marcos, en este mismo canal y horario. Escríbenos y solicita el material gratis que ofrecemos para profundizar en el estudio de los 66 libros de la Biblia. Pide en esta ocasión el material de Misión Marcos. Nuestro número de contacto es 1-847-857-8029. 1-847-857-8029. O escribe al WhatsApp más 1-847-857-8029. Más 1-847-857-8029. O envíanos un correo electrónico. Misión66@transmundial.org. Misión66@transmundial.org. También visita Misión66.org. Misión66.org para escuchar de nuevo este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido usando lo conocido, aprendiendo y tomando acción para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial.